Junio de 1985. Junio de 2025. En perspectiva, 40 años.
El caso del ex intendente de Soriano, Guillermo Besossi, que se encuentra en arresto domiciliario con tobillera luego de que la fiscalía le imputara 7 delitos, generó una nueva polémica sobre el Ministerio Público en el ámbito político. En particular, dirigentes del Partido Nacional critican de manera frontal la actuación de la fiscal, Estela Alciaturi. Sin embargo, las acciones que la fiscal llevó adelante contaron con el aval de una jueza. Las intervenciones telefónicas, la detención por la policía para llevar a Besossi a declarar y la medida cautelar de prisión domiciliaria fueron homologadas, tras pedido de la fiscal, por el Poder Judicial, el organismo encargado de velar por las garantías de los ciudadanos ante conflictos con la justicia. Entonces, a partir de toda esta discusión, en los próximos minutos les propongo que profundicemos sobre cuál es el rol de la Fiscalía, cuál el del Poder Judicial, desde que rige el nuevo Código del Proceso Penal. En definitiva, la pregunta sería, ¿cómo funciona actualmente el sistema penal uruguayo? Para eso, vamos a recurrir al doctor Germán Haller, catedrático de Derecho Penal, profesor de Criminología en la Universidad de la República. Doctor Haller, bienvenido. Gracias por aceptar la invitación,
Un gusto enorme estar aquí. Además, hoy es un día precioso, realmente, un clima tan lindo. Ojalá nos dure, o sea, todo el año que fuese así.
O sea, nos agradece haberlo obligado a salir temprano de su casa.
Sí, sí, muchísimas gracias.
Caminar por Montevideo a estas horas.
De hecho, vine caminando.
Muy bien. Bueno, vamos a esta charla, que espero que sea lo más didáctica posible. Lo que queremos, sobre todo, es ordenar información, quedarnos nosotros como periodistas y los oyentes como ciudadanos con una cantidad de conceptos claros, bien entendidos, para después, bueno, sí, sacar nuestras conclusiones en todo esto que se está debatiendo, ¿no? Y para eso le propongo algo bastante básico. Le propongo empezar poniendo el foco en la Fiscalía General de la Nación. Es un organismo descentralizado, ¿no?
Sí, exacto.
Y no forma parte del Poder Judicial.
No, es correcto que así sea. Y de hecho, ojalá también la Defensoría Pública o estatal o oficio fuese totalmente independiente, y ojalá las cárceles también. Esos son procesos que en el mundo se están dando y que creo que, más allá de los problemas que van surgiendo, obviamente, pero que son adecuados.
Bien. ¿Qué es la Fiscalía General de la Nación?
Bueno, yo trataría de acotarla un poco. Es decir, es un órgano estatal, sin ningún tipo de duda, cuya función es dentro del Estado, porque la Fiscalía, más allá de que pueda representar a la sociedad o a los ciudadanos, porque lo dicen algunas normas, pero la verdad que lo que representa es al Estado, es la voz del Estado, pero independiente de los poderes, tanto legislativo, ejecutivo y judicial, que tiene la carga, porque es un deber, tiene la carga de deducir acusación, iniciar obviamente previamente las investigaciones, pero deducir acusación ante las situaciones hipotéticamente de delito, para ser corroboradas, comprobadas y dictaminadas en la justicia. Lo cual, dicho palabras muy breves, pero he dicho bastante, porque el fiscal solicita, pide, acusa, pero no dispone, estrictamente hablando. El fiscal no sentencia, el fiscal no condena. Y yendo antes, el fiscal, la imputación que hace es relativa. La verdadera imputación penal la hace el juez. En los casos que tenemos en ciernes, o en cualquiera, el que imputa es el juez. El que decide un allanamiento es el juez. El que dispone la prisión o la libertad o lo que fuere es el juez. El fiscal solicita, es una parte muy calificada. Bueno, las dos partes son calificadas, pero en el sentido de que el fiscal tiene una serie de prerrogativas que no las tiene la defensa. Los mecanismos de investigación son mucho más potentes porque dispone de la policía. ¿Por qué señalo esto? Porque como la defensa no dispone de nada de eso, ahí es donde, para buscar la verdadera equidad entre las partes, la defensa a veces recurre desde a pericias particulares, privadas, pienso en cualquier situación, de cualquier tipo de delito, y genera algunos inconvenientes prácticos que con el tiempo habrá que ir solucionando, y es que la defensa no tiene un acceso directo a la policía en el sentido de pedirle cosas. Tiene que pedirlo, por ejemplo, a través del fiscal, y eso, es, a mi modo de ver, es un fallo, es un error. Habría que subsanarlo en un futuro mediato, por no decir inmediato, que vuelva esa égida al juez, porque antes lo tenía el juez. Entonces la defensa le pedía al juez que, yo qué sé, que lleve a cabo tal o cual pericia o lo que fuese, y lo disponía el juez directo. Ahora es a través del fiscal, y el fiscal, yo no estoy hablando acá obviamente de nada de mala fe, quiero aclararlo, pero el fiscal es parte. No tiene mucho sentido que usted le pida a su contraparte que le produzca la prueba que es a su favor y en demérito de a quien se lo pide. Uh-huh. No de mérito personal, de mérito de su propósito, de su causa, de su caso. Eso es una falla que Uruguay la copió de otros países y muchos países la están procurando solucionar. Creo que el juez tiene que recuperar algunas actividades que ha ido perdiendo, pero que no son... Que no lo maculan, que no lo manchan para decir que ha tomado parte.
Bueno, ahí capaz que le hago una pregunta más general. ¿Cuáles fueron los grandes cambios que trajo el nuevo Código del Proceso Penal, el que empezó a aplicarse el 1 de noviembre de 2017?
El primero y deseado, más allá de que hay críticas que hacer, y yo soy bastante crítico, pero una cosa, nobleza obliga. Nosotros teníamos que salir de un código básicamente inquisitivo o inquisitorio. Digo básicamente porque no lo era del todo. Tenía un primer tramo. El juez comenzaba, era el que instruía, eso no era apropiado, quiero aclarar, el juez instruía, investigaba, disponía todo, el fiscal iba como de costado, por supuesto que pedía cosas, intervenía, pero también dependía de la personalidad del fiscal. Había fiscales que estaban mucho más metidos y otros que quedaban esperando. Entonces el juez hacía todo y cuando tenía el menú pronto, llamaba a los comensales, es decir, venía el Ministerio Público, venía la defensa y hacían sus argumentaciones. Ese juez arrancaba ya predispuesto, porque si había investigado todo eso, factiblemente estaba ya con la idea de procesar, condenar luego.
¿El juez era quien investigaba?
Investigaba el juez, con la policía, pero digamos, el juez. Sin perjuicio de lo que pudiesen pedir paralelamente fiscales y abogados. Eso tenía que cambiar para no macular al juez. Es verdad, bueno, hay que hacer la historia muy breve, pero es verdad que eso fue una mala solución hecha en aquel código del 80, más allá de la dictadura, que eso fue un capítulo horroroso, pero más allá de eso, una solución frente a los problemas que traía el viejo código del siglo XIX, previo al de 1980, de fines del siglo XIX, ese código, en el cual sí teníamos un juez inicial y un juez de sentencia, un juez de instrucción, y eran juzgados de instrucción inicialmente, y un juez de condena. Como eso se había jorobado, se habían bromado, se había mezclado todo, dispusieron que fuese un juez el que hiciese todo. Error también, una solución que no funcionó. Teníamos que salir y no volver a aquello inicial del siglo XIX, pero sí tener un juez que inicialmente cumpliese el rol de garantías, de contralor, frente a un ministerio público que llevase la causa adelante, que investigase, que tuviese a la policía a su servicio, y eso es correcto, para luego la defensa aparecer y llevar a cabo su descargo. Eso se hizo y se hizo bastante bien. El problema es que rápidamente empezamos a darle algunas cuestiones autóctonas nuestras, un poco peculiares, o copiar algunas cuestiones mal que venían desde Chile y de otros países.
A ver, ¿a qué se refiere?
Claro, que pasamos de darle a un juez excesivo poder a darle todo el poder prácticamente al fiscal.
Eso es lo que para usted pasa con el nuevo Código del Proceso Penal.
Sí. Sí, sí. Y claro, como todo, hay jueces fiscales, perdón, que lo usan mejor, otros que lo utilizan peor. No hablo de corrupción ni penalidad de ningún tipo, sino simplemente de que tiene una libertad mucho mayor. A mi modo de ver, hoy un juez que llega a una causa penal, cualquiera de las que estén en la prensa, y la inmensa mayoría que no están en la prensa y que no motivan las entrevistas habitualmente, pero que son el verdadero cúmulo y no las excepciones que vemos. El juez llega con un fiscal que le lleva una carpeta, no es un expediente. Ya la palabra carpeta, debo reconocer que en lo personal, por más que sea importante, me molesta hablar de carpeta cuando es la libertad de un individuo. Yo qué sé. Pero bueno, es lo de menos. A mí mejor va, pero es lo de menos. Llega con una carpeta y le plantea en una audiencia al juez qué es lo que tiene y solicita la imputación. El abogado no puede hacer una verdadera argumentación de que no es culpable, porque lo van a remitir al juicio oral posterior y público, que después no es tan público, medio público, pero bueno, no importa. No puede discutir mucho, puede discutir plazos, formalidades, el juez tampoco puede entrar demasiado en el fondo. Entonces el juez se queda, lo que han dicho muchos colegas, y yo lo suscribo, el juez prácticamente, salvo rara excepción, que encuentre un verdadero dislate, disparate, algo que falte ostensiblemente, debe disponer, o va a disponer, para no decir debe, va a disponer la formalización.
Usted está hablando de esa audiencia.
En el nuevo proceso, esa audiencia inicial.
Inicial, muy importante, ¿no?
Y bueno, si le cambia la vida a un
muy
individuo.
Importante, que es la que resuelve si fulano de tal pasa a ser juzgado, ¿no?
Eso tenía una especie de freno inicial que se lo quitaron luego.
A ver.
Y era que la persona no iba a ir presa.
Ah, ese es un punto muy importante.
Hay que hacer memoria.
Ese es un punto muy importante. Se suponía que ahí estaba una de las ventajas del nuevo proceso
penal. Esa formalización, ¿qué significaba antes? No ahora. ¿Qué significaba antes? Significaba que, bueno, que le iban a decir, mire que lo estamos investigando, mire que acá tiene usted un abogado, puede defenderse, su abogado puede pedir información, el fiscal debe darle todo lo que tiene de información, salvo que esté reservada, tiene que estar muy justificado lo reservado. Todo eso, los usos y costumbres van cambiando esas cuestiones, y se reserva mucho más de lo que creo yo que podría, para no decir debería, reservarse. Y entonces usted puede defenderse en forma llana sin que lo estén investigando, sin que usted se entere. Dicho de esta manera, yo lo compartiría. El problema es que rápidamente, tanto previo a entrar en vigor, aprobado el código, pero no habiendo entrado en vigor, como luego de aprobado en sucesivas modificaciones, volvimos en parte al sistema anterior, moderadamente, pero al sistema anterior, de que el viejo procesamiento, hoy llamado formalización, que no son exactamente lo mismo, pero sí parecidos, en el viejo procesamiento mucha gente iba presa y era un adelanto de condena estadísticamente. Si iba preso y tenía, yo qué sé, prácticamente casi todas las posibilidades, compraba todos los boletos para una condena, y si no iba preso tenía de repente más o menos 50% de posibilidades de que sí o de que no. Entonces, ahora cambió, ahora es hace ya unos años, desde que el código se implementó, ya estamos desde el 17, estamos de 16 en realidad, pero bueno, estamos con unos cuantos años encima, a 10 años prácticamente, y podemos decir en términos generales que a través de las modificaciones legislativas, más algunos usos y costumbres, pero sobre todo amparados en la ley que lo pueden hacer, ya las formalizaciones son con prisión, no importa si es domiciliario o no, eso es prisión. Yo quiero ser claro. Uh-huh. Son con prisión.
Son con prisión que, como medida
y con cautelar, grandes restricciones. Sí, ¿cómo? Sí, por supuesto. Uh-huh. Por supuesto, pero con gran restricción.
Pero entonces, inicialmente eso no estaba previsto, entonces.
Estaba previsto para casos excepcionales. Uh-huh. Y la regla es que el individuo, incluso a veces no tanto por la gravedad del delito, sino más bien solo se dispondría la reclusión ante un riesgo inminente de fuga, una clara obstaculización a la probanza y alguna cosa más. Pero si no, no iba a ir preso. Se tomarían medidas, se le retendría documentación, en fin, hay un montón de medidas de contención. Y además, estadísticamente, la inmensa mayoría de las personas encausadas sin prisión no se fugan. Uh-huh. Algún caso hay, bueno, esos son en los que hay que tomar precauciones donde se ve ese riesgo. Eso mutó y hoy día la formalización es mucho más restrictiva. Entonces empieza a parecerse más al viejo procesamiento. Por supuesto que estas son afirmaciones especulativas mías, creo que fundamentadas, y obviamente si las digo creo tener razón y compartida por colegas, pero no todo el mundo piensa igual. Hay gente que sostiene que no, y que esto como está ahora es mucho mejor. Sin embargo, yo he comparecido varias veces a hablar con legisladores, a invitación de ellos, a veces en comisiones, otra vez directamente en lo personal, y yo veo por lo menos grandes inquietudes sobre este tipo de planteos allende de partidos políticos, ¿no? Que hay preocupación. Y sobre cómo se ha ido
la prisión
instrumentando y deformando lo que fue la idea inicial, bajo el influjo en buena medida de mucha gente que no entiende o no capta que esa formalización, si no es con prisión, quiere decir que es un viva la pepa, y no es así. La verdadera prisión tiene que llegar cuando el individuo es condenado para respetar el mandato constitucional, con un régimen de excepción. La excepción se va tornando la regla.
Vamos a seguir aclarando términos. Hay dos que se han vuelto de uso cotidiano y que mi impresión es que no manejamos con cuidado, con exactitud. Imputación y formalización. Ya han aparecido, en esta misma entrevista ya han aparecido varias veces. ¿Cuál es la diferencia?
Bueno, la formalización es un acto material y formal que se lleva a cabo ante un juez, y la formalización solo la puede disponer el juez competente. El juez competente de la causa.
Es la formalización del proceso, ¿cómo se
llama? Es la iniciación del verdadero proceso penal.
No, porque no es la persona que es formalizada, ¿no? Porque hay veces que decimos, fulanito de tal fue formalizado.
Sí, no, pero es correcto decirlo, porque se formalizó la causa, la situación de fulano, es decir, él ha sido formalizado, así como antes se decía que se inició un proceso y fulano fue procesado.
Ajá.
Es decir, esa expresión yo creo que sí la doy por correcta.
Ajá. Pero entonces, ahora, formalización es lo mismo que antes era procesar, procesado.
Casi lo mismo, con las diferencias que apunté antes, de que el procesado era un condenado En realidad Uruguay tenía una primera sentencia de condena, no llamada así, que era el procesamiento. Uh-huh. Equivalía a la primera instancia. Una suerte de segunda instancia, que era la sentencia del juez, que era el equivalente a un recurso de reposición, si se quiere. Es decir, él mismo podía revisar la situación de lo que había dispuesto ese juez. Y si eso no era suficiente, la defensa apelaría luego. Bueno, ahora cambió, ya no sería así, porque luego de la formalización va a pasar luego a otro juez, y eso está bien. El juez que formaliza no es el juez que condena.
Ahora, y en eso el está régimen
bien,
vigente.
En el actual, y eso está bien, eso es correcto. Ajá. El que formaliza o funge o opera como juez de garantías, de que se dan los elementos suficientes para formalizar, para encauzar al individuo en investigación, en paridad de condiciones, etcétera.
O sea, ante la solicitud del fiscal,
exacto,
el juez, ese juez que usted dice es un juez de garantías,
sí,
acepta o no acepta.
Exacto.
Acepta o no acepta.
Formaliza.
Formalizar.
Ya la palabra procesar, en realidad habría que suprimirla de nuestro lenguaje, quizás algunos por atavismo se nos escapa o la decimos, y otros porque no han captado bien la diferencia, pero no tendríamos que tenerla en el lenguaje y punto, así superamos el conflicto.
Bueno, acá entendimos lo que es la formalización. ¿Y la imputación?
Hay menos requisitos por las dudas, ¿no? Hay muchos menos requisitos para formalizar que los que había para procesar.
Ajá.
Eso está claro. A ver. Porque en el procesamiento, la verdad es que se sopesaba ya, por lo menos a priorísticamente, si era dable suponer que iba a haber un fallo de condena. Había un adelanto. Y en cambio, en la formalización el juez no está diciendo eso. Eso es claro, ¿no?
¿Qué es lo que está diciendo?
Lo que está diciendo es que hay elementos como para investigar. Y entonces le imputa provisoriamente un delito que tendrá que dilucidarse si existe o no en un juicio ante el verdadero juez de la causa, que va a ser un juicio oral, supuestamente oral y público.
Decir, en la formalización se imputan delitos.
Se imputan delitos. Son imputaciones provisorias.
Va todo junto,
digamos. Sí,
va todo
exactamente.
Junto.
Sí.
Formalización con imputación.
Las palabras dan lugar a equívocos por lo siguiente, porque cuando se condena al individuo, la imputación se vuelve firme.
Claro.
Firme si es en calidad de pasa en calidad de cosas juzgadas, si hay sentencia firme, si no, siempre va a quedar con relativa firmeza. Es decir, hay una formalización, todavía no podemos decir que el individuo es un delincuente. Se lleva a juicio oral y público luego con otro juez, este lo condena y se apela, sigue siendo presunto inocente. ¿De acuerdo? Ajá, es decir, hasta que no haya una sentencia firme, presunto inocente. Pero, sin perjuicio de ello, está muy claro que el anterior procesado estaba mucho más cerca de la condena que el actual formalizado. El actual formalizado, hipotéticamente, también tiene porcentualmente menos posibilidades de estar preso esperando el juicio. En la práctica, cada vez se va incrementando, sobre todo por las modificaciones legislativas.
Pero entonces, hay un acto solo en el que, por un lado, se formaliza el proceso y se imputa serie de delitos a la persona.
Sí.
¿Y eso quién lo resuelve? Quiero decir, ¿de quién es la resolución? ¿Del juez?
El juez, no hay otro.
No, se lo pregunto porque permanentemente estamos leyendo en la prensa y quizás nosotros mismos informando que la fiscal imputó a fulano de tal, ¿no?
Bueno.
La fiscal solicita la imputación.
La fiscal.
Y quien imputa.
Decide investigar a quien le parezca con fundamento que debe investigar. Eso no tiene que consultar al juez. Investiga. Cuando entiende que tiene una causa suficiente para formalizar, presenta esa carpeta, comparece ante el juez y se cita al defensor, al indagado investigado, son las expresiones correctas, porque la fiscal va a imputar un delito, solicitar la imputación. El problema es que el código en eso no ha sido muy feliz, porque en algún momento se utiliza la expresión imputar en el fiscal, dando pie a equívocos. La imputación, desde el momento que es un pronunciamiento, solo puede ser formalmente cuando lo dictamina el juez. ¿Qué hace el fiscal? Dice, bueno, yo voy a solicitar la imputación. Entonces ya recurrimos a una suerte de formación, de decir, ha imputado. La imputación solo va a ser firme, va a ser real, va a ser material si la dispone el juez.
El dictamen fiscal famoso lo que hace es solicitar imputación.
Y de hecho pide.
Claro.
Y de hecho figura como un petitorio y lo dice oralmente o por escrito, por lo que sea, oralmente.
Y después falta que el juez o la jueza acepte y disponga efectivamente.
El juez es el que dispone
la formalización con imputación.
Claro, el juez es el que va a disponer los allanamientos, libra las órdenes de allanamiento, la eventual detención. Lo que sí puede el fiscal es citar a la fiscalía a una persona.
Ajá.
Y eso es distinto. Y la persona debe ir, y si no va, bueno, pues disponerse que sea conducida.
Ahora,
pero es otra
por
cosa.
Ejemplo, supongamos que el fiscal solicita la imputación de fulano de tal por 5 delitos. ¿El juez puede aceptar, pero solo por 4 o solo por 3?
De 5-0 dispone lo que, no lo que quiera antojadizamente, lo que entienda pertinente.
O sea, el juez tiene un margen para moverse.
Sí, claro.
No, se lo pregunto porque también hemos escuchado en estos días que, sí, en teoría el juez puede incidir, el juez puede modificar, pero en la práctica lo que hay es un siga-siga.
A ver, yo quiero aclararlo. Algo creo que dije, pero por las dudas. El juez va a disponer lo que entienda pertinente, pero, y no lo digo como una muletilla, es tal cual, pero cuidado, el problema es que el juez no tiene mucho conocimiento a esa altura de la situación.
Ah, bueno, ¿cuánto sabe? Porque llega la audiencia de formalización o de eventual formalización, el juez, ¿cuánta información tiene previamente?
Bueno, ahí va el tema. El autor del Código Nuestro, básicamente con su comisión, presidió, fue Dardo Presa Restucia. Dardo Presa, un gran juez uruguayo y muy buen docente, profesor universitario, etcétera, quería introducir, motivado con toda razón, muy bien inspirado y trabajó muy bien, el cambio de que el juez no fuese el que investigase y no se maculase. Y eso fue así, pero se fue deformando luego, y llegamos a un punto en el que al final al juez se le quitan todas las atribuciones previas a la audiencia de formalización. Y ahí es donde tenemos discusiones.
El juez llega. Déjame plantearlo en términos brutales. El juez no hace nada. Hasta que llega la audiencia de formalización, el juez no tuvo trabajo.
Salvo que le hayan pedido una orden de allanamiento o alguna cosa lateral. No, nada. Nada. En esa causa, nada.
Interesante eso, porque entonces el cambio ha implicado una recarga fenomenal de la tarea de los fiscales y un alivianamiento del trabajo de los jueces.
Algunos jueces han vuelto al gimnasio y todo lo demás, y lo cual me parece muy bien, cosa que antes lo hacían los fiscales.
Claro, antes era al revés.
Bueno, lo digo en un sentido, poniendo un poco de humor, ¿no?
Pero está bien, ¿no? Pero quería simplemente.
Ojo, no está mal que el juez llegue sin tomar parte. El problema es que varios hemos considerado, no tengo que hacer una compulsa de mayoría porque no lo puedo saber, pero lo veo cada vez más, que la verdad es que el juez tendría que llegar a la causa habiendo, sin haberse maculado, pero conociendo a fondo de lo que se trata, como pasa en cierta medida en Estados Unidos.
Yo imaginaba que el juez había tenido acceso a la carpeta, a la famosa carpeta.
Poco y nada.
¿La realidad indica eso?
Sí, en todo caso, pregúntele más a un juez, pero le va a decir más o menos lo mismo.
Entonces,
llega sin nada.
A la hora de
entonces ahí viene lo que algunos colegas
dicen.
¿Pedido
fiscal?
Claro, algunos colegas, lo que usted comenta está bien, formalmente no tiene por qué ser así, pero es así. Muchas veces el juez dice, bueno, yo qué sé, yo esto veo que el fiscal me dice que esta persona ha hecho esto, aquello, y que va a probar tales y tales cosas, y que va a juntar una serie de pericias, y que tiene un montón de pruebas que en ese momento no se valoran. Se pueden mirar por arriba nomás, pero no se valora. Y que la defensa tampoco puede contrarrestar demasiado de eso y no puede hacer un gran juicio de defensa de mi cliente es inocente, por ejemplo. Y va a decir, no, que su cliente no estaba ese día en ese lugar, pruébelo en el juicio. Para eso lo formalizo. Entonces, cuando algunos colegas dicen que el juez solo sería prácticamente ahí un homologador, tienen cierta razón. Técnicamente no es así, tendría que el juez poder revisar, pero para poder revisar tenemos que darle acceso a la carpeta. Es una de las cosas que queremos que se modifiquen y que el juez llegue habiendo estudiado mucho más la causa. También quisiéramos que el propio abogado defensor, que en muchas ocasiones se lleva a cabo correctamente, pero en otras no, también llegue conociendo mucho más a fondo esa carpeta, que cuando se le entrega toda la información en pendrive esté toda la información, que no haya faltantes, que no son actos espurios, sino actos de que el pendrive que no cargó todo, que faltó tal cosa, que el orden de las quejas que dicen los colegas, que muchas de ellas tendrán asidero y algunas serán excesos, pero
en teoría entonces ese juez, que es un juez de garantías, puede modificar el pedido fiscal, puede eventualmente no aceptarlo, pero en la práctica eso es complicado.
Sí, va a depender también, por ejemplo, depende mucho de la personalidad del juez.
Para ir por el absurdo o para un caso extremo, si cuando el fiscal hace su exposición, imaginemos, pone arriba de la mesa una escucha telefónica y el juez se da cuenta que esa escucha telefónica él no la autorizó, supongo que ahí,
claro.
Ahí hay un problema, ahí el juez actúa, él dice acá no hay garantías, se violaron las garantías, acá se suspende esto o algo así, ¿no?
Seguramente sí, es lo que corresponde. Ahora,
estoy imaginando una hipótesis.
El juez ocurre en la práctica que a veces el juez ve que lo que le trae el fiscal no lo convence para llegar al punto de la formalización y le pide que o que sigue investigando, o fija otra audiencia.
Ah, eso sí puede pasar.
Puede pasar, ajá, puede pasar. Ahora, no es lo que predomina en general. ¿Por qué? Porque llega una carpeta medianamente armada, bastante bien armada, con una defensa que no tiene mucho. Los casos más mediáticos, quizás esto se emparde un poco más, porque hay un montón de etapas previas de informaciones trascendidos, pero en un individuo que fue en una estafa de esto o aquello, o en un hurto, en una rapiña, es todo muy rápido. Y el abogado a veces llega prácticamente que al borde de sin saber de qué va el asunto.
¿Cómo funciona el sistema penal desde la introducción del nuevo Código del Proceso Penal en Uruguay allá por el año 2016-2017? Ese es el tema con el doctor Germán Haller. Con el telón de fondo del caso Bezosi, al cual vamos a llegar. Vamos a tratar de aclarar algunos de los puntos que han estado en la polémica a propósito de lo que ha ocurrido con el exintendente de Soriano. Ya continuamos.
¿Tenés un aporte? Escribinos por WhatsApp al 091-525252 o publica tu comentario en el foro de los oyentes en nuestra web, en perspectiva.uy.
El caso del exintendente de Soriano, Guillermo Bezosi, puso nuevamente a la Fiscalía en el centro de una polémica en el ámbito político. Hoy, en la entrevista central, estamos pasando en limpio términos, conceptos, normas. Estamos profundizando en cuál es, cómo es el funcionamiento del sistema penal uruguayo desde que entró en vigor el nuevo Código del Proceso Penal. Estamos en particular analizando responsabilidades y competencias de cada uno de los eslabones de la cadena. Y después, ya dentro de unos minutos, nos detendremos también en algunos de los puntos que están en debate sobre el caso Bezosi. Para eso nos acompaña el doctor Germán Haller, abogado, catedrático de Derecho Penal y profesor de Criminología en la Universidad de la República, director del Instituto de Derecho Penal y Criminología de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Doctor Haller, ya hicimos un buen avance, una buena recorrida de cómo funciona el sistema judicial a partir del nuevo Código del Proceso Penal. Igual me quedaron algunos puntos. Este rol más importante que le asignó el Código a los fiscales, ese rol en la investigación, en la persecución del delito, tiene otra dimensión también, ¿no? Los fiscales pasaron a tener un protagonismo en los medios de comunicación que antes no tenían.
Sin duda. Es correcto que haya habido ese cambio de rol. La idea de lo que voy a decir depende mucho de cómo piense cada cual, pero yo creo que los fiscales y los jueces, quizás los abogados también, pero al ser particular, esto se va a moderar lo que digo, pero los jueces y los fiscales no tendrían que andar mucho en los medios, lo que no quiere decir que estén inhibidos y que no declaren, pero aprendí yo de joven, quizás sea algo viejo o superado, pero que ellos se expresan básicamente por sus dictámenes, cualquiera hace dictámenes, sea el fiscal o el juez, y que eventualmente sí pueden dar, y quiero aclarar, en muchos casos vemos que se actúa muy correctamente, y otras veces hay un exceso. El exceso no me refiero en el sentido de que no puedan expresarse, sino que empiezan a someterse a un montón de situaciones poco menos que de escarnio, que en definitiva es contraproducente para ellos mismos. Ahora, esto que digo es una opinión y nada más, en el mundo está muy dividido. En general predomina la idea de que el fiscal, el juez o las autoridades de este tenor sean personas con bastante cautela, bastante ponderada, si se quiere casi que aburridas, ¿no? Pero, y la prensa los busque mucho, pero es mejor que se mantengan con relativa distancia, lo que no quiere decir aislados. Es correcto que se expongan a veces, pero que sea poco. Es un parecer mío y nada más.
La presencia de los medios se da en los fiscales, pero sea también de la fiscalía. O sea, la fiscalía tiene
pero eso está perfecto,
un departamento vocero de comunicación, ¿no?
Claro, igual que también el Poder Judicial. Eso es otro tema, eso está perfecto.
No, se lo anoto porque hay quienes sostienen que por este lado se corre determinados límites, no se pasan determinados límites, que se incide en la evolución
y
de una
hay
causa,
que verlo,
etcétera,
en cada, ¿no?, caso. Pero como regla, que haya comunicadores desde el Poder Judicial y del Ministerio Público, como podría serlo mañana de la Defensoría Pública o Estatal, eso es correcto, como también en la policía, eso es correcto. Es una manera ordenada de hacer las cosas.
¿Qué pasa con la publicidad de las audiencias? En particular, la audiencia en la que se procede o no a la imputación formalización.
No solo a mi entender, deberían ser públicas.
¿Pero eso
casi
está dicho
todas
en el código?
Sí, porque los juicios son públicos. Son públicos. Y de hecho, en ocasiones hay prensa. La prensa tiene que tener una conducta muy particular, que es obvia, no puede intervenir, ¿no? No puede estar haciendo ruido, en fin, hay un montón de cosas que... Y si algo molesta de ese público, es correcto que se le retire, quiero aclararlo. Es decir, no puede ser un estorbo en el desempeño de ninguna de las partes, ni de los funcionarios judiciales. Pero las audiencias no solo son públicas, sino que tendrían que estar mucho más accesibles. Y salvo alguna excepción, poder accederse a ellas a través de Internet, por la vía telemática o de comunicación que se quiera hoy día, pero tendríamos que tener un acceso directo a casi todas, a excepción de cuando haya fundadas razones para reservarlas por el tipo de delito o por determinadas características, sea de testigos o de imputados.
Algo se ha avanzado, ha habido un acuerdo entre Fiscalía y sí. APU, la Asociación de la Prensa Uruguaya, para emitir en streaming, en YouTube, justamente algunas de estas audiencias, no,
claro,
todas, dice usted.
No, pero ojalá llegásemos al máximo posible de esto, es decir, sabiendo que va a haber audiencias que no se deben transmitir, pero llegar al máximo posible de esto, porque evitaría dimes y diretes, que salgan de la audiencia unos y otros dando su versión. No digo que estén mintiendo, pero las personas tenemos una carga subjetiva cuando vimos algo que puede ser tan intenso para el profesional también como una audiencia, y algo que dijimos entre líneas, aseverarlo de una manera que de repente de nuestra parte no ha sido correcta. Lo mejor es que se tenga un acceso directo. Ustedes los periodistas, cuando leen una sentencia, encuentran un montón de cosas que pueden diferir de otras cosas. Sin embargo, vamos a ser sinceros, lo que queda de verdad no es lo dicho en lo mediático, sino lo que queda de verdad para las personas como consecuencia, sino lo dicho en la sentencia. Entonces yo creo que lo ideal sería que tengamos acceso directo a esas audiencias, a esos fallos, pronunciamientos, todo lo posible.
Y ahí está, justamente. En principio, ¿qué es lo que está establecido para la resolución del juez que formaliza e imputa? ¿Es pública?
A mí me perdí ahí, a ver.
La resolución, la que toma el juez en
sí.
La audiencia.
Ah, tendría que ser. Ah, perdón, no, pensé que era para el juez. Ah, perdón, no interpreté yo mal. No, debe ser la hora, yo qué sé. Tendría que ser absolutamente público. Tendríamos que poder acceder.
Pero usted dice, tendría. Mi pregunta es, ¿qué dice la ley? ¿Qué dice el código?
Que es público. Lo que pasa es que esa publicidad luego queda sometida a muchas posibilidades de reserva o de conveniencia o directamente no darse. Recuerden que muchas veces los periodistas, yo lo he visto además, periodistas que van legítimamente y solicitan en la baranda del juzgado documentación, información o copia, y muchas veces se les da, francamente se les da. Es decir, la verdad es que depende mucho. Hay problemas, Uruguay tiene problemas operativos hasta en la práctica. Uruguay tiene problemas operativos hasta por el problema del pendrive. Es decir, hay problemas, hay veces que no funciona el sistema de grabación, hay tantas cosas imponderables, por eso uno le pone condicionantes, porque estamos en Uruguay.
Pero en principio...
Porque las mesas son chiquitas, como comentábamos en la pausa, porque van a sentarse las partes y a veces no entran. Y tiene que quedar de repente poco menos que pegado el indagado, investigado, imputado al fiscal que lo acusa y cosas por el estilo.
Sí, sí, las imágenes de las salas de audiencias son
extrañas. Parecen un poco esos dibujos, aquel artista, son ¿cómo extrañas. Se llamaba? Drummond, ¿no? Aquel, el que hacía las caricaturas de la justicia. Y bueno... Y sí, poniéndole un poco de histrionismo, sin ánimo de ofender, porque riéndose de uno mismo, y se ven cosas raras.
Sí, sí, falta espacio ahí, ¿no?
Autóctonas, folclóricas.
Falta espacio. Pero entonces, bueno, el dictamen del juez, el que resuelve la
para ser claro, para,
y la
por la duda,
en
debe ser público.
Público. En principio
es público, debe claro. ser público, a veces no se puede.
¿Y la carpeta de la investigación preliminar que llevó a cabo el fiscal?
Bueno, no, esa carpeta no tiene por qué divulgarse antes en absoluto, eso es algo que tendría que ser, sí, de gran acceso, salvo lo que esté reservado, para la defensa. La carpeta la hace el fiscal, la eleva al juez para el momento de la formalización, para la audiencia, formalización, se formalice o no, y tendría que tener previamente acceso a la defensa. Digo tendría porque ahí aparecen también todos estos problemas. Cosas que no están del todo bien ordenadas, funcionarios que no dan abasto, sea a nivel de fiscalía. Fiscalía tiene, esto lo digo no en defensa de la fiscalía, sino una mera constatación real, porque no necesitan que uno lo defienda. Son personas que están pasadas de revoluciones, que no dan abasto con el trabajo y que a veces llegan con las cosas como pueden. Los funcionarios, los materiales, entonces uno reconoce que hay problemas operativos y locativos para llevar a cabo las audiencias o las citaciones del Ministerio Público, mucho antes de la formalización, donde muchas veces la gente tiene que dar horas esperando, y no es desidia ni mala voluntad, es falta de capacidad física, corporal y edilicia.
¿Tenés un aporte? Escribinos por WhatsApp al 091-525252 o publica tu comentario en el foro de los oyentes en nuestra web, en perspectiva.uy.
Le hago una última pregunta de tipo general para después bajar al caso Besossi. La incautación de teléfonos celulares. Es todo un tema, ¿no? Se ha dado en los últimos años varias de estas resoluciones. Y además, bueno, ya ha ocurrido que esa incautación ha permitido efectivamente realizar investigaciones, ha permitido obtener indicios que después resultaron muy importantes para, por ejemplo, una imputación. ¿Cómo ve usted las garantías que existen para las personas ante la posibilidad de que les incaute alguien, la justicia, el teléfono móvil?
La hipótesis de la incautación, que se practica mucho, es aceptable desde el punto de vista jurídico. El tema es, va por lo otro que es lo que usted preguntaba, que son las garantías. Cuando se incauta un celular, así como cuando se allana una casa, porque equivale a lo mismo, es decir, incautar un celular es allanar un pedazo, una esfera importantísima de la vida personal, privada de las personas. Uno toma el ejemplo de la casa o del celular, y en realidad, aunque son materiales físicos muy distintos, la problemática es similar. Obviamente que tendrían, porque en la mayoría de los casos se respeta, pero hay excepciones que surgen a la palestra, tendría que acotarse estrictamente al objeto de ese allanamiento o incautación, allanamiento de la casa, incautación del celular, e investigar solo aquello que sea lo correspondiente. Ahí aparece todo el tema de qué buscar o no, qué no buscar desde el punto de vista informático. En los celulares aparecen cuestiones técnicas, pero hay una realidad. Por ejemplo, jamás se puede utilizar nada de lo que puedan ser conversaciones, charlas, intercambio de información de la persona con su abogado defensor. Sabemos que es así, pero la pregunta de rigor que muchos colegas siempre, a veces me lo preguntan a mí, qué opino de los colegas. Es verdad que desde el momento que el investigador, policía, fiscal, lo escucha, lo sabe. Por eso, bueno, no lo uso, pero lo sé y genero una línea de investigación. Es muy difícil para nosotros inhibir que lo pueda escuchar o ver, pero la verdad es que no podría afectarle absolutamente nada en la investigación eso. Tampoco tendría que tener ninguna incidencia cualquier otra actividad del individuo que no esté vinculada estrictamente a lo que se investiga. Uno siempre tiende a pensar en amoríos o cosas por el estilo, infidelidades. Bueno, no, muchísimas otras cuestiones que pueden ser empresariales, de su trabajo, disputas con otras personas, no sé, afirmaciones injuriantes o infamantes, pero que nada tienen que ver con lo que se está investigando. El problema no es solo que no se use, el problema es que no se debe saber. Y ahí encontramos un gran obstáculo técnico.
Porque además esa información, en definitiva, termina estando en la fiscalía. Y por lo tanto, se use o no se use, puede ser vista o leída por otros.
Es que va a pasar, ¿no? Y a alguien le va a influir. Y ese es un gran problema. No es un problema solo uruguayo.
Puede terminar en la prensa.
Claro, por eso, bueno, cuando digo influir me refiero a salir para algún lado. No es un problema solo uruguayo, es un problema mundial. De todas maneras, tenemos que empezar a acostumbrarnos desde el punto de vista policial, fiscal, de los abogados, a plantear permanentemente que tenemos que ser sumamente cautelosos en el respeto de ese tipo de cuestiones, independientemente de que lo que hayamos captado nos produzca rechazo, nos parezca inapropiado, no viene al punto. Si se investiga a una persona por tal o cual cosa, es por eso que se puede utilizar la información. Hay otro gran problema. ¿Qué pasa luego con todo eso? Porque esa información tecnológica, digital, entre comillas, lo dice de una manera no tenga muy término, sigue viva.
Claro.
Es decir, ¿dónde está? ¿Qué pasa? No, de aquí no va a salir nunca. Y los hackers, y yo no sé mucho de eso, sé lo que sabe cualquiera, pero vemos cosas. Si vemos que ha habido problemas con el guardián, si vemos tantas otras cosas, ¿qué pasa con ese informe? Después este empiezan a aparecer desafío. Por todos lados.
Este es un gran desafío.
Empiezan a aparecer, no está, Emiliano, no está, o empiezan a desaparecer. Aparecen o desaparecen. Es decir, los dos problemas. Ahora, yo obviamente no puedo dar una respuesta a lo tecnológico, no me compete a mí. Lo que sí me parece que es claro desde el punto de vista de cualquier jurista, no importa el rol que se tenga, porque además yo claro que soy abogado, pero estoy jubilado del ejercicio de la profesión. Pero uno nunca deja de ser abogado en el sentido de pensamiento. No solo defensor, porque el abogado defensor también es denunciante. Y el denunciante suele ser bastante más duro que el fiscal, quiero aclarar por las dudas. Así que conocemos el rol. Bueno, pero uno como jurista, como gente de derecho, le preocupa tremendamente que esto que pueden ser grandes avances en la investigación, en lo tecnológico, no implique una mayor pérdida de derechos, de garantías y de afectación de la presunción de inocencia. Porque claro, la tengo fácil con información que no es de esto y es de otra cosa y la cruzo para cualquier otro lado. Es una lógica tendencia que puede igual hacerlo el abogado denunciante cuando capta algo. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas.
Enseguida venimos con la tercera parte, ahí para plantearle algunas preguntas específicas sobre el caso del exintendente Bezosi.
En perspectiva, ideas, debate y tendencias.
Llegamos a la tercera y última parte de la entrevista esta mañana con el doctor Germán Haller, abogado, catedrático de Derecho Penal y profesor de Criminología en la Universidad de la República, con una larga trayectoria como abogado penalista.
Sí, señor. Bueno, sí, he ejercido todo un poco, pero sí, casi todo. Yo entré a la Facultad de Derecho para dedicarme a penal, tenía clarísima esa vocación. Mucha gente entra, como es lógico, y no sabe bien para dónde va a ir.
Pero en ese terreno está jubilado, como recién aclarado.
Sí, estoy jubilado.
Este es el bloque final en el que queremos poner el foco en el caso Bezosi. También hay una cantidad de preguntas, capaz que tenemos que ir un poco al galope. Primero, Bezosi fue sorprendido el jueves 13 de mañana en su chacra por funcionarios policiales que llegaron para detenerlo y lo llevaron a declarar a fiscalía. Ese procedimiento resultó chocante, resultó excesivo, tanto para expertos como para, obviamente, dirigentes políticos del Partido Nacional. ¿Qué opinión tiene usted sobre esa parte de los hechos?
Sobre la parte estrictamente de su conducción, detención, yo creo que fue exagerada. Se podía practicar jurídicamente, yo no puedo decir que haya sido un acto ilícito ni nada por el estilo, pero me parecía que no era necesario, porque uno ve incluso un montón de situaciones y de casos, de delitos, si hubiese delitos, ¿no?, de parte de esta persona, de igual a más graves y que no son de esa manera, que son citadas, está bien, perfectamente bien, que sorpresivamente se le allane la casa o se le incaute el celular, eso sí se puede hacer sin ningún tipo de inconveniente, tiene que tener factor sorpresa, es así, si no tiene mucho sentido.
La jueza y la fiscal sobre todo ha explicado que se fue por este camino justamente para poder obtener el teléfono celular.
Perfecto, se llega hasta el lugar donde está la persona, se le incauta el teléfono, eventualmente se allana la casa o lo que fuere, y se le cita para horas después o días después. Normalmente, cuando una persona se le investiga, es de uso y costumbre, salvo un delito flagrante, cosas por el estilo, que no es aquí el punto, se le cita para días después, si se quiere al mismo día. Pero darles espacio. Ahora, lo que se hizo no es ilícito, lo que sí me parece que es desproporcionado. E incluso digo más allá para avanzar, yo creo que tampoco había por qué, se puede disponer, yo no cuestiono que sea ilegítimo, pero se puede haber dispuesto la formalización sin reclusión. No va en el espíritu del código.
Ese es otro de los puntos polémicos.
Claro, ojo, se hace amparado en una modificación que tuvo el código de lo que comenté antes, me remito a lo dicho antes, que volvió a un sistema en el cual la formalización se puede practicar llanamente, livianamente a veces, con una detención, con privación de libertad. Para mí era necesaria. Ahora, eso no quiere decir que haya o no haya delito, eso no lo sabemos.
Eso se ha dicho. Si se sospechaba que yo podía interferir en la investigación, si se sospechaba que yo pudiera ir a la intendencia a destruir evidencias, modificar papeles, se me podría haber puesto simplemente una tobillera electrónica,
¿no? Sí, puede ser, restricciones.
Dicen de que yo no hubiera hecho eso. Bezosi, bueno, y quienes están junto a él dicen el arresto domiciliario es un exceso.
Es que el arresto domiciliario es privación de libertad de punto, es reclusión. Eso hay que ser muy claro, ¿no? Luego está la parte de si están mejores, peores condiciones, pero es reclusión. Disponer la reclusión cuando apenas se le formaliza por un caudal importante de delitos, que después veremos qué queda de todo eso, si eso es así o si está muy inflado. Inflado no quiere decir que esto es puro, si no hay un pedido excesivo, se verá luego, para eso hay un juicio, supuestamente van a estar allí todas las garantías, tendrá su defensa, apelará, veremos qué dice el Tribunal de Apelaciones y la mar en coche. Pero entre tanto, a mí sinceramente no me parece que fuese necesario, y comparo con un caso tras otro, que no tienen por qué ser mediáticos ni nada por el estilo. La idea de que pudiese fugarse me parece remotísima, no lo veo con ningún tipo de amparo veraz, yo qué sé, no lo veo. Que fuese a obstaculizar la prueba, bueno, se le ponen restricciones de que no pueda acercarse a la zona de la intendencia o no sé, lo que fuese. De hecho, tampoco era intendente a esa altura. Es decir, supongo yo que no podría igual de todas maneras ir a la intendencia a destruir papeles aunque no hubiese ningún tipo de, ni siquiera aunque estuviese investigado. Es decir, que yo, a mí me parece que ahí hubo un exceso en el pedido del Ministerio Público, y sin duda el exceso es de quien dispone a la postre. Exceso no quiere decir desajustado de derecho, es decir, están en la raya, digamos, de lo que le permite el sistema legal, que a mí me permite, entre otras cosas, cuestionar el sistema que autoriza este tipo de privaciones de libertad de esta manera.
Otro punto, con respecto a lo que fue la audiencia de ese jueves 13, recordemos, Bezzosi es detenido en las primeras horas de la mañana, se lo lleva a Fiscalía y termina resolviéndose a última hora de la noche la formalización e imputación. Bueno, los abogados defensores alegan que no dispusieron del tiempo mínimo razonable para contestar a los argumentos de la fiscal antes de que la jueza se expidiera. ¿Qué dice usted sobre esta objeción?
Sí, esa afirmación es válida en este caso, si fue así, ¿no? Yo no estuve ahí. Pero si de ser cierto, si, el horario da eso está claro.
Ellos sostienen que la sola lectura del dictamen de la fiscal le llevó a ella más de 4 horas.
Bueno, por eso.
La lectura en sala, sí, la lectura en voz alta, ¿no?
Bien, correcto.
Por lo tanto, dicen cómo hacíamos para leer nosotros, bueno, y sobre todo, cómo pudimos haber accedido a la carpeta, porque en la carpeta hay mucho más información. No tuvimos tiempo de argumentar, no tuvimos tiempo de controvertir a la fiscal en condiciones. Y sin embargo, bueno, sin que eso hubiera ocurrido como era debido, la jueza dispuso efectivamente formalización, imputación.
Eso pone al descubierto lo que le comentaba hace un rato atrás sobre el tema del proceso. El fiscal llega armado con toda su argumentación, su carpeta, se la entrega al juez, y la defensa tiene ahí en lo fáctico, en lo temporal, poco tiempo para analizarlo. Para mí la lógica indicaba que enterada la justicia, ya el juez, ya no el fiscal, hablemos ahí de la justicia propiamente dicho, que no es el fiscal. La justicia, en este caso la jueza, dispusiese de días, porque no le va a dar semanas, meses, años, pero por lo menos varios días para hacer a la defensa un estudio de la carpeta y poder corroborarla y analizarla con su cliente, que es lodable en un juicio acusatorio. Entonces, ahí vemos una falla estructural. Si esto se permite desde el punto de vista legal, que se puede, ya ve que se puede hacer, me parece bastante claro. Veremos qué hizo luego un tribunal, ¿no? Veremos qué hizo un tribunal. Pero supongamos que sí, entonces hay que modificar la legislación. Porque yo no estoy hablando acá de si es inocente o culpable de eso, si es un tema ajeno completamente a mí. Lo que digo es, esa persona está en una hipótesis en la que la defensa está absolutamente escorada, para no decir al borde de la indefensión o indefensión. Tiene una defensa meramente formal en ese acto, es decir, porque hay un requisito que tiene que haber un abogado que firme. Esos son los casos que a veces a uno lo llevan a pensar si uno es mejor decir, no, bueno, entonces como defensa me retiro. Pero claro, ¿qué van a hacer? ¿Le van a asignar al individuo un defensor público de oficio que va a llegar y tampoco va a conocer el tema y vamos a estar en la misma? En fin, yo creo que esto pone al descubierto una carencia en nuestro sistema. Con este caso, porque está en la prensa, está en la palestra, y en los que no, seguramente sean muchos más.
Lo que usted señala es que este es un problema, o esta es una carencia, esta es una situación anómala, extendida.
Claro, no quiere decir que pase siempre. Uh-huh. En muchas ocasiones se llega en forma totalmente correcta, uh-huh. pero ya vemos qué pasa en este tipo de casos. Cuando tenemos casos que hay que estudiar tanto, investigar tanto, que hay tanto papel, si se quiere, y pericia o lo que sea, que revisar, y hay que darle tiempo a la defensa. Perfectamente se podía, eso no es obligación, digo, se podía haber hecho perfectamente una suerte de audiencia entre el Ministerio Público y la defensa y el propio investigado en su momento, y ahí la Fiscalía dar la información a la defensa para que se prepare y luego pasar a la convocatoria judicial. Bueno, no se hizo así, se hizo de la otra manera. Se puede jurídicamente, pero entonces la lógica es que la justicia le disponga de un plazo prudente para analizar toda esa documentación.
En este caso no se hizo pública la resolución de la justicia. ¿El dictamen se llama así?
Sí, está bien, son dictámenes todos.
Bueno, ahí, ahí está. El dictamen de la jueza con la imputación y la formalización. ¿Cómo se entiende? ¿Debió divulgarse? ¿No debió divulgarse?
Yo no sé si qué tipo de reserva hay dispuesta. Como no conozco el expediente por dentro, más que debió, voy a decir que tendrían que ser públicas estas cuestiones. Un caso como este, que tanto se ha dado en la prensa, además, que la prensa se enteró de un montón de cosas, la lógica sería que estuviese.
Bueno, a eso iba. Nosotros, por ejemplo, tenemos copia de esa resolución. Tenemos copia con todo el detalle, con todo, sí, lo que solicitó la fiscal, con las más de 100 páginas, en las que detalla, además, bueno, los distintos motivos por los cuales pide la imputación de los delitos que pidió. Sí. Incluso, bueno, transcripción de llamadas telefónicas, etcétera. O sea, eso termina circulando, pero de manera no oficial.
Lo dicho antes, si fuesen estas cosas públicas, ni siquiera estábamos acá planteándonos qué conviene, qué no conviene. A mi modo de ver, más allá de que en el espíritu del código está claro esto, pero estas cosas tienen que tornarse en la práctica públicas y evitar dimes y diretes.
Y aquí entramos en el terreno de las filtraciones, ¿no? Acá aparece, entre comillas, la filtración, las filtraciones. Y la responsabilidad que le cabría a Fiscalía o a los fiscales en esa materia, ¿no? En general, el debate enseguida apunta para ahí. Lo estamos escuchando ahora, lo hemos visto ahora en estos días. Varios dirigentes del Partido Nacional han puesto el foco en Fiscalía. ¿Qué dice usted sobre esto de las filtraciones?
Que están mal, yo no puedo decir de quién son, eso sí que no lo sé. Pero obviamente es de personas que tienen acceso.
Pero no son,
vaya,
solo
tontera lo que digo,
no
pero
son solo los fiscales,
bueno,
quienes,
exactamente,
tienen acceso,
quienes,
¿no?,
tienen acceso, dependiendo en cada situación, pueden ser los que investigan en la policía, puede ser policía, fiscales, donde corresponda o llegue en el ámbito de la propia justicia.
Su colega,
pueden ser los abogados defensores.
Bueno, ahí
también
está su colega, el doctor Jorge Barrera, que participó junto con usted el domingo de noche en un programa en Canal 12, ¿no?
Sí,
en,
tiene de malo que, lo malo día, que es de Peñarol, eso es,
bueno,
es una
pero
pena,
estuvo,
pero bueno, en fin.
Y convivieron.
Sí, nos llevamos bien.
Bueno, pero él dijo en un momento, sin decirlo, que efectivamente un abogado defensor que tiene acceso a esta documentación puede ser quien lo filtre. Él no lo dijo en esos términos, dijo que, bueno, para ejercer su defensa, para avanzar con la posición que quiere sostener, el abogado defensor tiene derecho a darle información a los medios.
Y bueno, sí.
Y en esa información, de hecho, claramente estaba incluyendo la posibilidad de filtrar documentos de la investigación, ¿no?
Es que el problema acá es que es algo atractivo por esa especie de valor de exclusivo o de secreto. Es decir, cuando algo no es secreto llama mucho menos la atención. La solución es que nadie pueda filtrar porque sea público. Después, ¿quién filtre? Y bueno, lo que pasa es lo siguiente. Es evidente que lo de filtrar, una cosa es, no solo son las palabras, una cosa es divulgar una información, usted lo sabe mucho mejor que nosotros, eso, porque yo no soy periodista. Una cosa es divulgar y otra cosa es filtrar. ¿Filtrar qué implica? Se implica un acto de clandestinidad, una avivada, un garroneo, una especie de exclusiva, algo llamativo, en fin. En cambio, si uno dice divulgo, pero no lo digo por lo que decía Barrero, no me incumbe a mí. Por lo que sea, la fiscalía podría divulgar, el juez o la justicia podría divulgar un comunicado, lo que sea, darle información. Entonces es divulgación, y la defensa igualmente. Cuando hablamos de infiltraciones significa que hay por lo menos un acto espurio, aunque sea a nivel administrativo, cuando no penal, cuando no delictivo, por lo menos administrativo. Entonces, por ejemplo, al abogado no se le puede, no lo digo por lo que decía Barrera, al abogado no se le puede pedir que no divulgue si no hay reserva, por ejemplo.
¿Y si hay reserva?
Y si hay reserva, no tendría, si hay reserva, no tendría que divulgarlo. Está bien claro. Yo soy de la tesis de que las reservas tienen que ser muchísimas menos de las que se disponen. La reserva tendría que ser excepcionalísima. Uh-huh. Y respetarla a todos, absolutamente todos. Y la reserva no puede ser ad eternum. Tiene que tener un momento en el que culmina. Uh-huh. Para poder plantearlo y discutirlo usted acá en cualquier platea o ámbito que tenga. Y discutirlo con gente que no tiene por qué ser abogado, puede ser sociólogo, psicólogo, lo que sea. Es decir, yo entiendo que esto de las filtraciones, mientras sigamos manteniendo cosas, entre comillas, secretas, reservadas, van a seguir, porque es la frutilla en la torta. Es decir, todo el mundo quiere la filtración. El periodista la quiere, la fomenta, y es correcto que lo haga. Yo no soy periodista, pero yo trataría de buscar que me den información. Arrimaría a buscar información de alguien, yo que sé, a ver qué me dice. Y como le voy a decir que no voy a decir la fuente, porque estoy protegido. Y es así, fomento eso. Y entonces yo creo que la única manera de cortar esto es que no tenga sentido la filtración.
Doctor Germán Haller, gracias por acompañarnos esta mañana, por responder todas estas preguntas, por ayudarnos a entender el funcionamiento del sistema penal en nuestro país a la luz del nuevo Código del Proceso Penal.
Muchísimas gracias. Yo doy impresiones de lo que me parece. Obviamente no quiere decir que tenga necesariamente ni la razón, nada por el estilo, pero bueno, es lo que uno lealmente puede aportar o decir.
Lo dejamos llegar a tiempo a su clase.
Sí, señor. Muchísimas gracias. A las 10.
A las 10, bueno. Creo que llega.
Creo que sí.
En perspectiva, desde 1985, periodismo profesional e independiente.